De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos al último Enfoque del año. Un enfoque que mantendrá la versión reducida esta semana, también la que viene, también la primera del año, que a las 7:30, como siempre, traerá la información, la actualidad deportiva, y ya a las 8:30 se asomará al exterior en busca de la información internacional, la actualidad internacional y el análisis de Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Como decimos, hasta las 9, el enfoque, último enfoque del año. Es jueves, es 30 de diciembre, un día en el que Madrid notifica 21.364 nuevos contagios, 8 fallecidos y además sube la presión hospitalaria. Y al ser el último enfoque del año, es ese en el que toca hacer balance, como los políticos en las instituciones, como ustedes en sus casas. Y como la radio no es sino un fiel reflejo de quien la nutre y quien la escucha, haremos balance. Pero lo haremos después de contar lo último. Y lo último es que si usted tiene 30 años o menos, o un hijo o un nieto en esas edades, dígale que asiste a algo inédito. La subida del IPC ha sido tan extraordinaria este mes, de diciembre con respecto al del año anterior, un 6,7%, que hacía 3 décadas que no la veíamos. Muchos millennials no la han conocido y si usted llena depósito de la gasolina, cesta de la compra o su casa de luz, seguramente habrá notado que para ello habrá tenido que vaciar el bolsillo más que nunca. Algo más que nunca. ¡Qué cara está la vida, señoras y señores! Pero esto no es de ahora. El año 2021 nos ha demostrado el precio que hay que pagar por vivir. Miren, hay una historia, seguro que la conocen, con otro contexto, con otros personajes, pero el mensaje es idéntico, que versa sobre el hombre religioso él, que estaba descansando en su hogar, ni grande ni pequeño, con su vida sin excesos ni precariedades, y haciendo algo tan simple y tan hermoso como escuchar la radio. El Enfoque, por ejemplo, ya que estamos, vamos a hacer un poquito de marca. Esto es ficción, ¿eh? El caso es que este hombre escucha en la radio que se avecina una tromba de agua enorme, tan grande que amenaza con arrasar e inundarlo todo. Pero el hombre es religioso, y claro, confía en la divinidad, que le va a proteger y va a espantar todo mal que aceche. Entonces llega el agua. Y empieza a crear goteras en el tejado de la casa del hombre. Y aquello empieza a inundarse. Y el hombre no se inmuta. Reza. Reza todo lo que sabe y más, porque sabe que la divinidad le protegerá. Y entonces pasa una barca. Y le dice al hombre, oye, monta en la barca. Ven con nosotros, que esto se va a inundar y te vas a quedar sin casa. Y el hombre dice, no. Yo seguiré rezando. Y entonces aparece un helicóptero de rescate y le dicen por megafonía, señor, agárrese a la escalera que le acabamos de lanzar, que esto se inunda, que esto se acaba. Y el hombre dice, no me preocupa, no pasa nada, yo no haré nada, lo hará Dios. Y el hombre sigue rezando y sigue rezando hasta que no puede rezar más, porque no le deja el agua y el hombre muere ahogado. Y entonces ya una vez sube, se encuentra como siempre, eterno guardián del paraíso San Pedro, y el hombre se dirige desafiante y con tono enfadado y desafiante hacia él y le dice, San Pedro, ¿cómo es posible que yo, en contra de todo lo que han hecho los demás, cómo es posible que yo, que he rezado tanto y me he entregado a la divinidad, no me habéis salvado? ¿Me habéis dejado morir? Y dice, hombre, te hemos enviado un mensaje por radio y te hemos enviado una barca y te hemos enviado un helicóptero. ¿Qué más querías que te enviásemos para salvarte? Y entonces el hombre cambió el rezo por el lamento. Y quizá aquí no vean el balance de un año que comenzó y termina con pandemia, pero también con vacunas, con filomenas, que por cierto ayudó la borrasca a bajar aquella ola de contagios al encerrarnos a todos en casa, al confinamiento, impuesto por una naturaleza que no teme a que lo tumbe el Tribunal Constitucional y que a su vez se benefició de otra consecuencia de la pandemia, el teletrabajo. Y la naturaleza nos tenía reservada una prueba más, despertando a un volcán que al borde de Año Nuevo parece que vuelve a coger el sueño. Y ahora con el IPC que hemos mencionado llega la crisis económica, pero también las ayudas, la reactivación y la esperanzadora recuperación. Va a tener razón Ariel Roth cuando canta aquello de que vivir perjudica seriamente la salud. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Hemos tenido que afrontar muchos retos que nos ha hecho gestionar momentos muy difíciles y de mucha incertidumbre. Aún así hemos conseguido que nuestra ciudad siga funcionando.
Extrapole las palabras de Villacís a todo el territorio nacional. Hemos conseguido que nuestro país siga funcionando. Usted, no sé si yo, pero usted, los suyos y todos los que conoce. Y no sé si Dios, la naturaleza, el destino o el cosmos, pero 2021 nos ha enviado pandemia, Filomena, volcán y crisis económica. Sí, cambiar de año es solo mover un dígito en el calendario, pero ya es más de lo que decenas de miles, y no solo por culpa del COVID, que se sigue muriendo por muchas otras cosas, decenas de miles podrán hacer. Vivir perjudica seriamente la salud física y mental. Sabemos del hastío y la desidia. Vivir perjudica seriamente la salud. Pero más la perjudica morir. Aprovechen la oportunidad y no esperen a encontrarse con San Pedro para lamentar lo contrario. A por el 2022. Aprovechen el año nuevo. Y al borde del año nuevo sigue habiendo circulación en las carreteras de la región y, como siempre, preguntamos a la DGT por el estado de la circulación. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, leves dificultades en la salida de Madrid por la carretera de Valencia, por la A3, a la altura de Rivas. De hecho, lo más complicado hasta ahora, la entrada, especialmente por la A1 en San Sebastián de los Reyes y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. La M40 también, especialmente complicado el tramo de Mercamadrid en sentido a la A42 y en Villaverde en sentido A4 por dos vehículos accidentados. En el resto de carreteras, incluyendo la M50, se circula con bastante fluidez.
Siete y siete minutos. Hace poco menos de un año, en la Puerta del Sol despedían el ejercicio un puñado de técnicos, algún que otro representante político, y Nacho Cano al piano. Las uvas en casa, la celebración en casa. No faltaron los cuartos y las 12 campanadas que resonaron más que nunca en los 9.500 metros cuadrados de la plaza, porque el sonido no encontraba cuerpos con los que chocar y no le ensombrecía jolgorio alguno. Pero este año vuelven. Y lo harán con todas las medidas de seguridad, las sanitarias y las dispuestas por el Ayuntamiento de Madrid. 300 agentes van a vigilar a 7.000 personas, Eva Prat.
En menos de dos horas, la Puerta del Sol se va a desalojar para que tengan lugar las preuvas con la asistencia de 7.000 personas, un 60% menos que hace dos años. Para garantizarlo, se han establecido cuatro filtros. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Dos de ellos estarán controlados por Policía Municipal en las zonas de la calle Alcalá y de la carrera San Jerónimo. Los otros dos filtros, que estarán en la calle Mayor y en la calle Arenal, serán controlados por Policía Nacional. Además de eso, habrá unos prefiltros situados más lejos de lo que es la Puerta del Sol para poder ir avisando de la situación de los aforos.
Además, habrá 10 zonas con carteles sobre aforo y se impedirá el acceso a la Puerta del Sol de petardos, objetos de cristal y se vigilará la venta ambulante ilegal. Las mismas medidas, con un dispositivo de más de 300 agentes, se repetirán mañana 31 de diciembre con la celebración de las uvas. Al mediodía también habrá vigilancia en sol para evitar aglomeraciones.
Desde el Ayuntamiento, ya ven, dicen que cuenten con todos sus recursos, pero no con el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Yo no iría, yo lo digo, yo no iría a la Puerta del Sol, porque tampoco he ido ningún año, la verdad, se lo tengo que reconocer, sí. Con lo cual, difícil, pero vamos, yo mañana me quedaría tranquilamente, si pudiera, con mi familia.
Palabras vertidas en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, donde el alcalde ha reiterado que él no iría por una cuestión sanitaria. No por una cuestión sanitaria, sino por gusto personal, que parecía que se refería a una cuestión sanitaria y no simplemente porque a él no le llama la atención. Y sin hacer balance político, sí aprovechaba para referirse a los presupuestos. Loli Jurado.
Dice Martínez Almeida que él no iría a tomarse las uvas a sol, pero reconoce también que no es asiduo. Eso sí, recomienda a quienes lo hagan que extremen las precauciones.
Cada uno es libre o no de acudir a la Puerta del Sol. Eso sí, al que acuda, lo que sí le diría y le rogaría, por favor, es que mañana acudiera a la Puerta del Sol en esta situación. Yo creo que también hay que entenderlo como fruto de una determinada política y que esa política, yo creo que parte de la confianza que tenemos las instituciones en los madrileños y en la responsabilidad que han demostrado a lo largo de toda la pandemia y, por tanto, que sigan en esa línea.
En cuarentena aún por su positivo en COVID, el alcalde de la capital despide el año con la satisfacción del deber cumplido. Aprobados in extremis los presupuestos con un socio inesperado, recupera Madrid, reprocha a Vox su postura, aunque no cierra la puerta a un posible entendimiento.
Yo no me olvido de Vox en lo que queda de legislatura, el ayuntamiento. Yo lo que espero es que Vox vuelva a intentar ser una opción política útil para los madrileños, que es que es lo que ha abandonado.
No son, dice Almeida, los presupuestos que hubiera querido en solitario, pero cree que son buenos para los madrileños. Aumentan el gasto social, permiten la recuperación y bajan impuestos.
Se sigue sin subir un solo impuesto ni una sola tasa y, por tanto, yo creo que ese esquema fiscal sigue estando presente en la vida de todos los madrileños. Pero ya digo, ¿creen lo que yo hubiera querido? No, pero creo que es bueno para los madrileños que más del 70% de los recibos del IBI en la ciudad de Madrid vayan a bajar también en el año 2020.
Conocedor del coste de este acuerdo, Almeida lo justifica. El objetivo final lo merecía.
Desde luego que si se refiere a Almeida al ciudadano, todo lo merece. Pero oiga, quizá y pese a todo usted sea un Martínez Almeida más que no gusta del evento, que prefiere las uvas en plato y sofá con el calor del hogar y los suyos, igual que a los que no nos ha tocado el gordo de la lotería, siempre nos quedará el niño. A los que no les gusta la puerta de sol en Nochevieja, tienen una segunda oportunidad ya en Año Nuevo y cambiando de escenario, siempre dentro de la capital, con la cabalgata de Reyes. Por fin tenemos todo lujo de detalles sobre el dispositivo pensado para que sus majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, vuelvan a desfilar por Madrid ante la mirada de los madrileños. El aforo es limitado y se requiere reserva previa de entrada, así que no pierdan detalle de la información del Forcarazo.
El trámite es sencillo y gratuito, tanto que mejor darse prisa, lo ha explicado la delegada de Cultura, Andrea Levi.
A partir del día lunes 3 de enero, a partir de las 11 de la mañana, se pondrá a disposición de las personas de Madrid que quieran asistir más de 7.000 entradas a través de una página web. Cada usuario podrá reservar en torno a 4 entradas.
Levi se acuerda de esta casa para los que no lleguen a tiempo con la reserva, verlo por Telemadrid o Televisión Española. El recorrido recuerda la prepandemia, 3 kilómetros entre nuevos ministerios y Cibeles, porque un recorte impediría cumplir con las debidas condiciones de seguridad. Si hay novedades en los asientos etiquetados como reservados, menos para los políticos y más para niños hospitalizados, personas con discapacidad y menores de acogida. Aunque la delegada confía en el dispositivo local, toda prudencia es poca y por ello mantiene constante comunicación con la Consejería de Sanidad.
Ya le hemos dirigido desde el Ayuntamiento de Madrid una carta en la que le solicitamos aclaración sobre las medidas sanitarias a seguir para la cabalgata de Reyes, para que nos confirme cómo podemos celebrarla y si podemos hacerlo tal como se han pedido.
Y aunque por fin sabemos detalles específicos de la cabalgata, Levi recuerda que todo está sujeto a cambios, pero a esta hora cumplen con protocolos nacionales y regionales, e incluso ellos añaden algún otro para incrementar la seguridad.
El Gobierno de España permite que hayan cabalgatas. La comunidad autónoma no ha impuesto medidas restrictivas. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Madrid? Conciliar esa posibilidad de que se lleven a cabo esos espectáculos con el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad. Y le diré más. Mayores medidas restrictivas que nos autoimponemos, como por ejemplo que no se van a tirar caramelos.
Si olvidan esta información, no teman. Habrá coches de SAMUR dotados de megafonía que emitirá recomendaciones de seguridad y avisará sobre el aforo. Reyes Magos e ilusionados asistentes vuelven a las calles de la capital. La cabalgata regresa a Madrid.
Un vaivén de espectáculos, celebraciones, eventos y regalos, pero también de personas. La movilidad aumenta notablemente, también en Navidad, porque muchos regresan a sus hogares, otros a Madrid, y otros, que también los hay, afortunados ellos, buscan evadirse de todo y todos y marcharse con pareja e hijos de viaje. No es mala idea esta, ¿eh? Sin compromisos familiares, repartirse las casas de padres y suegros, en fin, cualquier excusa es buena para viajar, pero la Navidad es excelente. Lo ha comprobado Ángel García.
Casi 1,5 millones de personas optan por el avión estos días. Solo en Barajas hay previstas 20.000 operaciones y muchos reencuentros.
Muy bonito, ya son muchos años de no verla.
Todo por videollamada no es lo mismo.
Súper emocionante.
Tengo ganas de ver a mi tía y a mi primito, que deben estar en la casa esperándonos.
La estación de Atocha es también un hervidero. Renfe ha reforzado el servicio del AVE un 5% y ha retomado su política de cambio de billetes sin gasto alguno hasta el próximo 15 de enero por la avalancha de contagios.
Me voy a casa, me vuelvo a casa por Navidad.
Vamos a pasar en Barcelona, vamos a visitar unos amigos, tranquilo, a disfrutar, seguro, con lo del COVID, gente íntima.
La mayoría, sin embargo, sigue prefiriendo el coche. La DGT calcula que solo entre hoy y el día 2, festivo en 5 comunidades, habrá 3,8 millones de desplazamientos por carretera. Los destinos favoritos de los madrileños siguen siendo Levante y las segundas residencias, pero atentos porque habrá más controles de velocidad, alcohol y drogas.
A punto de alcanzar las 7:15 de la tarde, les contamos que salgan, entrenos, se queden, quien más, quien menos, tiene vacaciones. Pero hay alguien que no se las coge, que no descansa por Navidad, el COVID. Lo bueno es que tampoco lo hacen nuestros sanitarios, técnicos y gestores, y la Comunidad de Madrid ha pensado en todo para facilitar la baja laboral a los positivos y mantener también el ritmo de vacunación. Y si el Ayuntamiento va a extremar precauciones en Sol, La comunidad lo hará en las macrofiestas que esquivan la necesidad de pedir permisos. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid activa un sistema de atención personalizada para reducir burocracia y dar tranquilidad a los trabajadores contagiados. Las bajas laborales se tramitarán vía SMS. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Siendo el texto de SMS, su situación clínica está registrada. Sin necesidad de cita, contactaremos con usted para tramitar la baja laboral desde la fecha de inicio de su aislamiento. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad en cuanto a la gestión de estas bajas, sobre todo las que están siendo y las que van a ser, lógicamente, tramitadas.
Aún estudian cómo será la vuelta al cole. Hay que analizar muchos indicadores, no solo la incidencia acumulada, que, aunque sigue subiendo, ya apunta a una ralentización.
Empezamos a tener los primeros indicadores de que vamos a alcanzar, esperemos que pronto, ese pico, ¿no? Estamos notando ya una ralentización importante de la incidencia acumulada a 7 días, que es el primer dato que nos pone en alerta sobre ese pico de contagios.
El ritmo de vacunación infantil será otro de los indicadores a tener en cuenta para el regreso a las aulas y no es el que la comunidad esperaba.
¿Y qué hay que vacunar? Que las vacunas son seguras, especialmente con el debate que se ha generado frente a la vacuna infantil, y desde luego, insisto, que nos gustaría mucho más que estuviésemos por encima de esos 114.000. Ahora tenemos ya abiertos huecos prácticamente para las 204.000 vacunas y lo que esperemos que de aquí, antes de iniciar el curso escolar, que estén todas administradas.
De cara a la Nochevieja, las uvas en Sol son seguras, dice Escudero, y habrá que vigilar que se cumplen las medidas sanitarias en las macrofiestas de las discotecas.
Hablaba Escudero de que la vuelta al cole dependerá del ritmo de vacunación infantil. Dice el gobierno regional que tiene dos escenarios planeados, el normal y el semipresencial por turnos para los mayores. Pero el PSOE madrileño añade un tercer aspecto, el personal docente disponible. Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, se pregunta el porqué de querer cerrar siempre los colegios.
¿Cómo es posible que en Madrid se piense lo primero en cerrar colegios mucho antes que en tomar medidas de prevención sanitaria? Este es el cole de la mayor de mis tres hijos. Y como todos los peques y todos los docentes de nuestra comunidad, están ahora de vacaciones. Pero quien no debía estar de vacaciones es el consejero de Sanidad, ni el consejero de Educación, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque los padres estamos ya hasta las narices de que en Madrid lo primero que se piensa en cerrar son los colegios y lo último que se piensa en abrir son los colegios.
Ya conocemos la hoja de ruta madrileña con respecto al retorno a las aulas, también con la hostelería, que como saben permanecerá abierta. En Cataluña optan casi por lo contrario. Llegado el momento, dicen, priorizarán escuelas a bares. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Pasar de 10 a 7 días la cuarentena, según el Comité Científico de la Generalitat, es toda una imprudencia. Creen que se debería hacer una PCR o antígenos antes de finalizar el confinamiento. Magda Campins es la presidenta del comité.
Comporta un riesgo generalizar la reducción de días de la cuarentena porque aún no tenemos evidencias científicas con Omicron para saber cuál es la dinámica de eliminación del virus.
Campins vería con buenos ojos esa reducción de días para trabajadores de sectores esenciales por falta de personal. Roberto Guerri es virólogo del Hospital del Mar de Barcelona.
Y es posible que haya personas que sigan contagiando a partir del quinto día. Con 10 días de la variante, la alfa y la delta, parecía que a los 10 días el riesgo de contagiar era mucho menor. Yo creo que tomar una decisión de estas características es, en este momento, cuanto menos arriesgado. Si realmente el objetivo es parar la transmisión.
Guerri recuerda no bajar la guardia. Después de una situación determinada viene otra y lo cambia todo.
Si hay un municipio especialmente activo en Navidad, es Torrejón de Ardoz, y no solo en el terreno lúdico. El ayuntamiento de aquel municipio ha anunciado el reparto gratuito de test de antígenos entre sus vecinos, que podrán retirarlo, además del ofrecido por la Comunidad de Madrid. Jaime Moya.
Se trata de una iniciativa del ayuntamiento que ha adquirido pruebas de autodiagnóstico para aquellos vecinos que deseen realizarse la prueba antes de las celebraciones de fin de año. Ignacio Vázquez, alcalde.
Test de antígenos para la detección de la COVID-19 que vamos a entregar de forma gratuita a cada torrejonero. Podéis recogerlos en diferentes instalaciones municipales. Se entregará un test por persona de cualquier edad y será imprescindible presentar cualquier tipo de documento acreditativo de que resides en Torrejón de Ardoz.
El alcalde ha pedido a los vecinos que comuniquen los casos autodiagnosticados a las autoridades y que sigan cumpliendo las medidas sanitarias.
Si al hacer el test es positivo, comunícalo en el teléfono de la Comunidad de Madrid 900-102-112. Por último, os pido que sigáis extremando las precauciones para continuar luchando contra esta pandemia.
Los tests serán entregados durante los días de hoy y mañana en distintas dependencias municipales.
Y en Fuenlabrada también han sido noticia los tests de antígenos, pero porque allí, donde hay crisis para algunos, otros aprovechan para hacer caja y delinquir. Allí han intervenido, en el municipio fuenlabreño, 300.000 test falsos listos para su venta en Euskadi.
300.000 pruebas intervenidas con deficiencias en la documentación o por carecer de autorización para ser distribuidas. En 4 redadas se analizaron 1 millón que varias empresas tenían almacenados en 5 naves del polígono industrial Cobo Calleja. Así lo explica la portavoz de la Policía Nacional.
Concretamente en 5 naves, donde analizaron alrededor de 1 millón de test de antígenos de la COVID-19. Finalmente, intervinieron unos 300.000 test por carecer de la documentación requerida o bien porque no tenían la autorización necesaria para poder distribuirse.
La operación continúa abierta.
7:20. No siempre es así, pero hoy el principal asunto nacional coincide con una de las mayores preocupaciones ciudadanas. El IPC hacía 3 décadas que no veíamos una inflación de un 6,7% en tasa interanual con respecto al pasado año. También los políticos, donde encontramos a los que piden paciencia porque es algo temporal y otros exigen actuaciones. Enrique López.
Dato histórico, el más alto desde marzo de 1992. Los precios se han encarecido un 6,7% respecto a diciembre del año pasado. Suman 10 meses al alza y en mercados como el de Maravillas lo notan.
Subió todo, hasta las lechugas, o sea, todo, todo, todo.
En las facturas de la luz, en las facturas de la comida está muy cara, la fruta ya está muy cara, la verdura, el pescado imposible de comerlo.
Pues está un poquito carillo, sí, la verdad.
Solo en el mes de diciembre los precios aumentaron un 1,3% detrás de la subida, principalmente la electricidad. Este mes la factura media para los usuarios de tarifa regulada será, según la OCU, de 119 euros, la más alta de la historia.
Yo la luz antes pagaba 50, ahora estoy pagando entre 80 y 90. Y estamos poco en casa.
La alimentación también impulsa la inflación. Si el año pasado bajaron los precios, este año suben y más en estas fechas.
El cordero, el cochinillo, la cosa que más se usan en Navidad, el cerdo, lo hemos mantenido igual.
El lomo de bellota ha subido como 4 euros más IVA por kilo.
El gobierno considera que la inflación en máximos es temporal. Desde la Comunidad de Madrid le piden que actúe. Escuchamos a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía y Hacienda.
Es una tasa que todos los organismos internacionales y nacionales coinciden en que es transitoria, en que es temporal, en que durante el año 2022 se va a ir corrigiendo.
Ya son bastantes meses seguidos, prácticamente todo el año, aumentando la inflación, aumentando el coste de la vida en España. Y lo que pensamos es, bueno, ¿y qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez en todo este año?
Hoy hemos conocido también que el ahorro de los hogares cayó un 3,7% en el tercer trimestre por su mayor gasto en consumo e inversión.
Un día más tarde de lo esperado, pero hoy sí, el Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto que regula la reforma laboral. Mañana entra en vigor y desde entonces las empresas tendrán entre 3 y 6 meses para adoptar las novedades que recoge el Gobierno. Un mes, un poquito menos de plazo, para contentar a sus socios.
PSOE y Unidas Podemos tienen un mes para convencer a los grupos parlamentarios de la necesidad de convalidar la reforma laboral. El presidente del grupo parlamentario de Podemos, Jaume Asens, advierte a los habituales socios parlamentarios de que la patronal podría salirse del pacto si acceden a tramitarlo como proyecto de ley.
Existe un riesgo, la COE se baje del acuerdo y eso es lo que querría el Partido Popular.
El Partido Popular tiene muy claro que no votará a favor ni se abstendrá. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Empleo de la Comunidad de Madrid.
No se hace para construir nada, no se hace para crear nada, se hace para destruir lo que había. Y yo creo que eso es un mal punto de partida.
El gobierno apela al resto de las fuerzas parlamentarias para avalar un acuerdo a tres que hacía décadas que no se producía. El decreto de reforma laboral ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado y mañana entrará en vigor, pero el Congreso tendrá la última palabra sobre su aplicación más allá del 30 de enero.
Gracias, Noelia Ontoria. Y sobre los homenajes a etarras como Henri Parot, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado. No quiere prohibir las concentraciones a favor de presos de ETA. ¿En qué basan su decisión, Lupe Ortiz?
El juez José Luis Calama no prohíbe, siguiendo el criterio de la Fiscalía, los actos convocados por el colectivo SARE en Pamplona y Mondragón y explica que en el ámbito penal solo se puede actuar cuando el delito se ha cometido, pero no antes. No se puede actuar de forma preventiva. Pide, sin embargo, a las fuerzas de seguridad que vigilen esos actos por si se produjera algún tipo de enaltecimiento terrorista. El magistrado aprovecha para lanzar un reproche al legislador, recordando que el Parlamento Europeo recomendó a los Estados miembros en 2018 modificar la legislación para poder prohibir este tipo de homenajes terroristas. Con la ley actual no puede hacerse.
7:24. Enseguida le llega el enfoque del deporte. Vuelve la Liga, aunque con convocatorias semivacías por el coronavirus. Antes, música.
Bon amour, je t'aime.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir.
Aitana es la artista más escuchada en Spotify este año, según publica la plataforma musical. En el ranking español solo ha sido superada por un artista masculino, C. Tangana, y por eso, y porque todo lo que toca parece convertirlo en oro, llegamos hasta las 7:30, hasta el deporte en el enfoque, con este dueto con Zoilo, Mon Amour, remix. Y sí, si lo desean, levántese y bailen. Sepan que bailar es una palabra que deriva del latín, que comparte con balance. Si hacen balance y toca hacer balance, pues también toca bailar, que es casi año nuevo.
Ya pensando en buscarte y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo impresioné. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles, Aitana y Zoilo. Mirarte a los ojos no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir. Esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone.